Y como la Unión Soviética era muy, un país muy bruto, muy burdo, lo de hierro, que es un material tremendo, pero es un material bruto, entonces en contraste, Billy Joel decía, y esto es antes de la perestroika, fíjate tú, de la Unión Soviética, Billy Joel decía que Estados Unidos, a diferencia de la Unión Soviética, se encontraba bajo una cortina de nylon, o sea, una cortina transparente que permitía ver el país. Me pareció una cosa genial. Billy es un tipo genial, ¿sabes? Y entonces, en ese disco que se llama así, The Nylon Curtain, él tiene esta canción que se llama Goodnight Saigon, que es una canción que va por las zozobras que vivieron los muchachos que fueron a la guerra de Vietnam, que un día lo vamos a abordar acá, porque la guerra de Vietnam es, a pesar de contemporánea, a pesar de que tan reciente, la guerra de Vietnam, señores, fue en términos históricos, fue ayer por la tarde. Y sin embargo, por razones de política, es una guerra que tiene mucho peso político, por esa razón ha sido tan mal interpretada, tan manipulada, tan desfigurada, sobre todo por gente y por historiadores muy malintencionados, que han pintado al malo de la película, que no lo ves como el malo, cuando el malo de la película era otro. Pero dejemos eso ahí. El caso es que, de todas maneras, fue una guerra que fue muy sufrida por Estados Unidos. El Estados Unidos de los 70 y 60 ya no era el de la época de los 40. Los muchachos que se alistaron para la Segunda Guerra Mundial consideran que esta guerra de Vietnam era ajena. En realidad no lo era. Un día no es el caso. El asunto está que, de todas maneras, los muchachos que fueron a Vietnam, que hoy día son gente que tiene 70 años y todo eso, muchos de los cuales murieron, otros regresaron mutilados, se convirtieron en una especie como de apestados, de manera injusta, ¿sabes? Y entonces esta canción de Billy Joel va justamente por esa historia que él va narrando. Primero, la idea que tenían de que, como venían de Estados Unidos contra el comunismo, una nación de tercer orden, que era Vietnam, pues que Estados Unidos iba a ganar fácilmente la guerra, lo cual no fue. Hubo mucha presión. Ahí está la canción corriendo otra vez ahora. De fondo, Viñolo la está haciendo correr. La letra dice, mira, no, veníamos al combate como caballos sin domesticar. Sin embargo, regresábamos en bolsas de plástico como cadáveres numerados. ¿Ves? Y corríamos rápido para viajar ligeros. Nuestros brazos pesaban, pero nuestro vientre estaba bien ajustado. Y por ahí sigue la canción. La canción va narrando primero todo este asunto del soldado americano en Vietnam, que dice que les mandaban, ahora viene esa parte, que dice que nos enviaban revistas Playboy y nos mandaban a Bobo para entretenernos. Y ahí habla además que dice, no teníamos jaboncitos suaves. Está hablando de las penurias que pasa un soldado, a pesar de que el soldado americano es el soldado mejor mantenido de la historia del mundo. Y finalmente la canción se vuelve como una tortilla, en el sentido de que, según la narración de la canción, el soldado americano se encuentra con que en realidad, que es lo que dice el estribillo, todos íbamos a morir porque los vietnamitas que estaban en su territorio estaban bien preparados para recibir el ataque de los norteamericanos. Y esta es la canción, esta es una canción tremenda, que es un documento histórico, que es muy buena canción. Y lo interesante que tiene por otro lado esta canción es que Billy Joel no fue a la guerra de Vietnam. Por tanto, esto coloca a Billy Joel en una perspectiva única, en el sentido de que yo recuerdo solamente tres casos que son comparables. O sea, de autores que describieron una vivencia que no vivieron de una manera muy vívida. Estoy jugando con el idioma, con esto, vivir y vívido, pero es el caso, ¿no? Un caso es esta pieza de Billy Joel, Goodnight Saigon, que ahora viene el estribillo, y si todos íbamos a morir juntos. De esta canción. Y Billy Joel, que no es veterano de Vietnam, fue sin embargo capaz de describir muy bien las angustias de un soldado en la guerra de Vietnam. El otro caso es Stephen Crane, que te lo recomiendo, un autor americano que escribió un libro que se llama The Red Badge of a Courage, o sea, la roja insignia del coraje, en el cual el tipo nunca disparó un disparo, ok, iba a ser un chícharo. Y ocurre que este señor, en esa novela que se llama La roja insignia del coraje, describe también los combates en la guerra civil americana, que el tipo realmente es un genio, porque ya, yo insisto en este asunto de escribir una vivencia que tú nunca viviste, hay que tener genio para eso. Y el otro sería, aunque con lenguaje cinematográfico, sería Spielberg, que nunca ha estado en una guerra, y con esa película maravillosa que se llama Salvando al Soldado Ryan, pues narra con lenguaje cinematográfico muy bien, de una manera pero sobrecogedora, el desembarco de Normandía en el año 1944 en las costas de Francia. Dicho esto, ¿y la playa dónde está? Bueno, sí, Normandía tenía una playa. Okay. ¿Dónde está la playa, Pepe? Te estarás preguntando, ¿eh? Ocurre, señores, que ayer fue el Memorial Day en Estados Unidos. Memorial Day es este día que es, en español sería algo así como el Día de Reconocimiento de los Caídos. Y es una fecha muy bonita, en la cual Estados Unidos pues honra a los soldados americanos que han muerto en el mundo entero en defensa de los valores de la democracia y de la libertad. Y Estados Unidos tiene un... Todo país del mundo debería tener una fecha así. Hay muchos países que lo tienen, ¿no? Pero en Estados Unidos es muy importante esta fecha en la cual se honra a los soldados americanos que murieron defendiendo la libertad y la democracia en cualquier lugar del mundo. Pero ocurre que, coincidentemente, en mayo, en Estados Unidos, que es un país que no es tropical, en cuanto sale un poquito el solecito, sobre todo en las partes más nortes, ocurre que el Memorial Day, señores, marca el día del inicio de la playa, de la temporada playera en Estados Unidos, y ese día todo el mundo se dispara a la playa. Yo no fui ayer. ¿Por qué no fui ayer? Porque estaba el ciclón este Alberto. ¿Tú te acuerdas, por cierto, ahora que menciono al Alberto, en el año 1982, el Alberto que cruzó por las provincias occidentales dejó 3 días enteros de lluvia? Yo me acuerdo, pensé que me iba a convertir en rana. Se llamaba Alberto, igual que este. Bueno, ocurre que en Estados Unidos todo el mundo el fin de semana correspondiente a Memorial Day va para la playa. De manera que hoy, el tema que tengo contigo aquí es, para aquellos que viven en Cuba, que nunca han vivido en Estados Unidos, les quiero narrar rápidamente el hecho de cómo se va a la playa en Estados Unidos hoy día, contemporáneamente hablando, cómo se ha ido por los últimos 20 años, que es lo que yo conozco más o menos. O más o menos no, de frente, ¿no? Y Viñoli también, que a Viñoli le encanta la mar y todo eso. Y Mike Vázquez, que son mis dos aquí, pues figuras fundamentales aquí, y Mike me hace una seña de aprobación. Pues te voy a narrar ahora cómo es la playa en Estados Unidos, si tú no la conoces. Y en la segunda media hora viene el recorrido nostálgico típico de este programa, que vamos a hacer un recorrido, quizás tú no te acuerdes, de cómo íbamos a la playa, mi generación, de la mía, en cuanto niños, o la de mis padres, que eran ya adultos jóvenes en esa época, y después en los 70, cómo íbamos a la playa. En los años 60, de niños, con cubito y palita, como, y aro y paleta como pilar en los zapatitos de rosa, y después, sobre todo, eso en la segunda media hora, después, sobre todo, ya de adultos, en la época aquella terrible, los años 70 y los 80, cómo íbamos a Santa María del Mar, en el caso de La Habana, en la ruta 62, que uno iba a la playa con apenas una toalla, y se acabó, y no había nada más. Y ahora que menciono una toalla, ahora vengo, a nivel de contraste, te voy a narrarte rápidamente cómo es la playa, cómo vamos aquí en Estados Unidos. Por supuesto, aquí todo el mundo, en el caso de Miami, que me estás escuchando ahora tú ahí, escuchando la historia de Miami, pues aquí todo el mundo tiene autos. Entonces vamos a la playa, se prepara uno para la playa el día antes o el día por la mañana. Y entonces, en mi caso, yo te voy a narrar mi caso personal, que es el de mucha gente, le pones papel carbón y sale ahí. Nada, viejo, es una mudanza, viejo. O sea, no puede faltar una nevera. Hay una nevera grande, bien hecha, que tú vas y compras, ¿no? Una nevera, tú la compras a tu gusto, el tamaño que quieras, la compras en colores, con rueditas, la nevera, me dice Viñoles, con rueditas, tiene un brazo para tirar de ella y tiene rueditas, qué sé yo, una nevera, además con su pila después de agua, para que tú botes el agua ahí. Tú vas a un mercado, en el mercado se vende hielo, vale centavos, compra un par de bolsas de hielo, y entonces compra toda la cerveza que te da la gana, de la marca que quieres, del tipo que quieres. No se debe manejar y beber. Yo habitualmente bebo poco y después al final de la casa, ya en la tarde, ya pues las cervezas fueron evacuadas en la corriente del Atlántico. Tú sabes a qué me refiero, ¿no? Eso también lo haces tú también en la costa norte de Cuba, ¿sabes? Por lo menos, donde quiera que vas. Y entonces pones toda la cerveza que tú quieres y entonces viene ahora la orgía de comida. La orgía de comida es que o tu mujer prepara la noche antes sándwiches y cosas así, o simplemente que aquí cada vez la haraganería es tan grande que nadie compra nada. Nadie compra nada para hacer, la gente compra las cosas hechas. Aquí en Miami, para quien ha visitado Miami desde Cuba o lo han dicho de aquí para allá, aquí tenemos dos o tres polos, que no voy a citar el nombre por razones de comerciales que sé, pero son unas cafeterías, restaurantes. Dice Viñor, que no importa, tenemos cómo es Los Cocos, tenemos el Palacio de los Jugos, que señores, eso es el Palacio de los Cubanos. Es latino, pero mira, ahí está, chicharrones, picadillo, tamales, batido de guanábana, batido de mamey, croquetas, frituras de bacalao. Todo ese mundo cubano que quizás tú estás todavía pues en plena ensoñación y que hace de años que ni siquiera escuchas mencionar. Todo eso está ahí. Entonces tú llegas ahí y te compras todo eso o lo que tú quieras y eso lo metes en la nevera y vas para la playa. De manera que llegas a la playa, entonces la otra cosa es que con todas las comodidades del mundo. Yo tengo un carrito, como si fuese un carrito de ruedas, eso de un carrito, eso como de supermercado, que se pliega Y cuando llego entonces al estacionamiento en la playa, yo pongo todas las cosas ahí y las arrastro, pero además yo tengo, como tiene tantísima gente, aunque tiene sombrillas, yo tengo una carpa de fábrica que llega, viene una bolsa, hace falta dos personas por lo menos, o tres, y entonces abre las patas de la carpa te prodiga sombra. Yo tengo una mesita que es una maravilla, que es una mesita banquito que se pliega, termina como una especie de maletica, pero cuando tú la abres se despliega la mesa con los banquitos. En el centro tiene un hoyo para colocar por ahí, cosa que no uso porque está bajo la carpa, un mástil que tiene una sombrilla grande de playa, y entonces ahí yo le meto un rollo de papel toalla, y ahí entonces empieza el maratón este de grasa, que es la fritura de bacalao y el tamal y las masas de cerdo asado y lo que sea, y te pasas el santo día en la playa, entras en la playa, sales en la playa, te comes una cosa, te comes la otra, te bebes una cerveza, mira para atrás así, y entonces también las butacas, que las butacas son plegables y comodísimas, de manera que lo que sí quiero significar es que aunque es una maravilla, yo a veces tengo días, digo, ¿por qué yo tengo que ir a la playa de manera tan... Además, los bronceadores o los porque yo no uso bronceador, yo uso bloqueador solar, no quiero... No me quiero, no tengo interés ninguno en broncearme, mira tú. Y entonces, uno lleva el agua, llevas agua, llevas Coca-Cola. De cuanto Dios crió, aquello es tremendo. De manera, señores, que yo tengo ahora de salida aquí, ahora, vamos a... Me está poniendo ahí Viñoli, sonido, eso... de la playa, las gaviotas, eso es temprano en la mañana, ¿no? El caso es que, ¿qué te cuento? Nos pasamos el día, o sea, salimos de la casa temprano 9 de la mañana, algo así, ¿no? Y nos pasamos el día entero en la playa en esas circunstancias que te cuento, pero yo me sigo preguntando, ¿cómo es posible que habiendo sido este quien te está hablando, que es lo que te voy a describir a continuación, habiendo sido un cubano playero, de ir a la playa simplemente con aquella bolsita, que vamos a hablar de eso, aquella bolsita tejida que se hacía uno en casa con el punto pescador, con una toalla apenas y con buena suerte y viento de popa, el que tuviese un par de patas de rana, con eso solo. Y uno se pasaba el día entero sin comer, y yo me he dicho a veces, cuando yo voy a cerrar ya el maletero del carro, y veo aquello que no cabe ahí, no cabe, tú sabes, no cabe ni un pepino, no cabe nada más, con todo eso que te acabo de contar, la carpa, las sillas, la nevera, las cosas en la nevera, la comida aparte, la bolsa de chicharrones, y no sé qué, digo, ¿por qué yo tengo que ir a la playa de manera tan complicada y no puedo hacerlo como era antes? Pero nada, señores, la vida donde quiera va demandando cosas y va demandando directrices y va demandando cosas, y por tanto uno hace las cosas dependiendo cómo tenga que hacerlas. Esa es la playa de aquí, así va todo el mundo, la playa de aquí, más o menos. Hay quien lleva más cosas, hay quien lleva menos. Si vas con los niños llevas papalotes y llevas cosas, y que si llevas incluso implementos para jugar en el agua. Y así se pasa, y de verdad que es una mudanza. Y a la hora de regresar, coloca todo eso otra vez en el carro de vuelta a la casa, y cuando llegas a la casa, que es la parte que a mí me mata, es sacar todo eso de ahí. En el caso de mi casa, que tengo garaje, sacar todo eso de ahí y volverlo a colocar otra vez en el garaje. Más allá del hecho de las comodidades prácticas del Estados Unidos contemporáneo de hace mucho tiempo, en que todo ha sido pensado, ya te cuento, la carpa esa es plegable, mis butacas para la playa son plegables, hay mucha comodidad envuelta, pero de todas maneras es una especie como de excursión al Amazonas ir a la playa aquí en Estados Unidos. Vamos a salir ahora como antesala al tema que tenemos de la playa en Cuba en los años 60 y 70, que contrasta diametralmente con esto que te acabo de contar aquí, con esta pieza de Fórmula Quinta que se llamaba, ¿te acuerdas? Fórmula Quinta, el amigo Paco Pastor, que es el que canta Vacaciones de Verano. Vacaciones de Verano para mí, caminando por la arena junto a ti, decía la canción. Ahí va la canción a manera de salida. Y quédate ahí, que ahora, en la segunda media hora, te voy a hacer visualizar cómo íbamos a la playa en Cuba en los años 60 y 70. Ya vuelvo, ¿eh?
Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta sin llamar. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Vacaciones de verano.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos, y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes les suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: bárbaro, las ideas no se matan. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucars.
Adivinen qué libro es el que más se roba de las bibliotecas. No es de historia, ni de economía, ni una biografía de un famoso. Tampoco es de campañas militares y ninguna novela épica o romántica. Se trata nada más y nada menos que el libro de récord Guinness. Vio la luz el 27 de agosto de 1955 y está considerado una obra de referencia que contiene récords mundiales, tanto en logros humanos como del mundo natural. Además de la versión impresa, también existen series de televisión y museos. Cuando se va a intentar romper un récord, autoridades de la franquicia tienen que estar presentes para verificarlo. Los orígenes se remontan a 1951, cuando el señor Hugh Beaver, director ejecutivo de la empresa cervecera Guinness, cazaba con unos amigos y comenzaron a debatir cuál era el pájaro europeo que volaba. Despertaran la curiosidad entre la gente. Pero, ¿qué récords contiene el libro? Por ejemplo, una mujer de 58 años en Canadá estuvo en posición de plancha, apoyada sobre los antebrazos, durante 4 horas, 30 minutos y 11 segundos. Una enorme sopa de 4.268 libras, hecha por cocineros ecuatorianos en una olla de 15 metros de diámetro y 1 metro de alto. También está el hombre más alto del mundo, que midió 2 metros y 72 centímetros. Y no faltan los récords cubanos. El tabaco más grande del mundo, el récord con dominio del balón con pies y cabeza, manejo de bicicleta con los ojos vendados, cálculo mental en fechas del calendario, el daiquiri más grande del mundo y, por supuesto, la famosa vaca ubre blanca, que produjo en un solo día 109 litros y medio de leche. Así que si quiere hacer algo
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto.
Señores, estamos aquí en la barbacoa de Pepe, que es tu barbacoa, ¿eh? Buenas noches, Cuba, como siempre, ¿no? Ya después de las 10:30 de la noche. Y esta canción que estás escuchando, Fórmula Quinta, que forma parte del ajuario de memorias de nuestra generación. Pues esta canción, todo el mundo dice, le dice La Playa Está Dormida, pero la canción no se llama así. La playa, debió haberse llamado La Playa Está Dormida. Ahí se acaba de lanzar el agua Viñoli. Está Viñoles con su salvavidas, si lo ven, señores, Viñoles con su salvavidas de estrella, ahí, nadando ahí, recordando cuando era niño, ahí está. Yo creo que se está bañando en una tina, en una batea, ¿no? Porque también suena como eso, ¿no? Esta canción, señores, de Fórmula Quinta, realmente no se llama La Playa Está Dormida. Debió haberse llamado así porque es lo pegajoso lo que dice. La canción tiene un título medio anticomercial, porque se llama algo así como originalmente, es algo así como, se llama como... La playa, el sol, la arena, la ruta 62 y tú algo si vengo, la ruta 32, la 64. Es algo bien complicado. De verdad se llama así, no se llama La Playa Está Dormida. Señores, para quien sintonizó ahora, para quien viene escuchando el programa a la hora, de la media hora previa, estamos mencionando que para la audiencia cubana quizás sea un poco temprano en mayo hablar de la playa. Yo recuerdo una vez que siendo niño, por accidente, fuimos a parar a la playa Huaybaquita, la que se encuentra ahí en Matanzas, a la salida de Peñas Altas, eso para la gente de Matanzas, que realmente déjame contarte, esa playa no se llama Huaybaquita así en diminutivo, la playa se llama Huaybaca, Huaybaca. Sin embargo, tampoco se llama Huaybaca, este tipo se volvió loco, no, déjame contarte, la playa no se llama Huaybaca, Huaybaca es una corrupción, esto muchísima gente se va a enterar ahora incluso de Matanzas. Esa playa como se llama realmente Huaybaque, que es un nombre indígena, Güey con G, como Guanabacoa y todo eso, Huaybaque. Lo que ocurre es que se fue corrompiendo y la forma arahuaca original, Huaybaque, sonaba como Huaybaca y terminó en Huaybaque y para colmo la gente le dice Huaybaquita. Recuerdo que es la playa exactamente a la cual mi madre nos llevaba a mis hermanos y a mí de niños, sobre todo a esas otras playas más, pero a esas sobre todo. Y la costumbre que había en Cuba era que uno iba a la playa específicamente durante los meses de verano. Y yo recuerdo que en los años 60, a ver quién se acuerda esto, Cuba desarrolló un plan de propaganda que decía yo me baño todo el año, no sé quién se acuerda de aquello. Y era que trataban de que la gente fuese a la playa durante todo el año, pero no se puede. A pesar de que tú quieras, a pesar de que por ejemplo los canadienses, que viven un frío tremendo, bajan al trópico y se bañan en la playa, incluso vienen aquí a Miami y se bañan en la playa en febrero, que el agua está fría, tú metes el pie... Es la corriente del Atlántico Norte, la agua está fría, sin embargo para ellos no lo está, pero para nosotros sí lo está. De manera que para el cubano típico bañarse en esa época, en los 60 y 70, antes del mes de junio, era casi imposible. Yo recuerdo, como te contaba, que por accidente un día mi mamá nos llevó, llévanos a la playa un momento, estamos en el área. Y mi madre nos llevó a la playa de Huaybaca, y a mí no se me olvida nunca, eso tenía que haber sido como en el año 67, yo tenía 10 años o algo así, y fue en mayo. No nos llevó a bañarnos, fue a ver la playa. Aquella playa que tú en el verano la veías llena de gente y de pronto verla vacía. Yo quería ver esa sensación o esa imagen. Y en efecto, cuando llegamos allí, me di cuenta que el agua estaba revuelta, que el agua tenía sargazos y es con lo que me acabo de encontrar ahora. Yo acabo de regresar ahora de República Dominicana, la semana pasada estuve allí. Y la playa muy buena, tipo playa Caribe, como las de Cuba, y sin embargo pasaba ese fenómeno. Incluso había trabajadores en la mañana barriendo los montones de sargazos que estaban ahí. Porque es que el planeta tiene un ciclo. Y el verano tiene su punto de que corre de tal fecha a tal fecha. De manera con que aquí incluso, que es lo que pasa en Estados Unidos, que te acabo de contar, que el fin de semana Memorial Day, que es la fecha que está dedicada a reconocer a los soldados muertos, los soldados americanos muertos en defensa de la democracia y la libertad donde quiera, esa fecha que los honra coincide con el inicio de la temporada playera. Pero como Estados Unidos es un país que es extratropical, que está por encima del trópico, y tiene latitudes más al norte como New York y todo eso, donde hay mucho frío. Ya para esta época, para la gente que vive en frío, meterse en el agua, es como los osos polares, que esta agua se meten ahí, o la foca, ¿te acuerdas pobre foca Silvia? La foca Silvia del acuario de La Habana. Esa agua que estaba ahí en el acuario de Miramar, para ti si tú metías el pie quizás estaba fría, pero para esa foca estaba caliente de ducharse la pobre foca. Y es lo que pasa, entonces por eso es que la temporada playera comienza más temprano aquí, pero ocurre eso que te acabo de contar. Tú vas, y para mi gusto todavía, y para cubanos, llegamos acá y encontramos el agua fría, y el agua todavía puede ser que tenga sargazos, tenga impurezas, hay un tipo, de verdad que todavía está cruda, hablando sin términos, está cruda, antes que venga la temporada playera. Y te estaba contando eso porque justamente ya ayer se comenzó la temporada playera aquí en Estados Unidos, a pesar de que ayer por primera vez en mucho tiempo, no, yo tengo la costumbre que yo la estreno, sin embargo no pudo ser porque tenemos este temporal de agua Alberto, el ciclón Alberto, igualito que el que tuvimos en La Habana en el año 82, con tres días de agua, a ver quién se acuerda de aquello en el año 82. Entonces fue que por esa razón dije, caramba, de todas maneras, vamos a hacer el programa de la playa. La primera media hora estuvimos hablando de cómo se va, para que te enteres, que es una vivencia que acaso tú no conozcas, a menos que hayas estado de visita acá con tu familia y todo eso. El cómo se va a la playa aquí, que es toda una tarea. Uno va con todo a la playa, va con carpas, va con sillas, va con nevera, va con de cuanto Dios crió. Y sin embargo, este es el punto que voy ahora. Quiero ahora, de manera nostálgica, hacer este recorrido bonito, porque ha pasado tanto tiempo que incluso hoy día a la playa en Cuba no se vaya como se iba, como se iba en los años 60, que este servidor era un niño, o como se iba en los años 70. Me refiero al hecho que, por ejemplo, en los años 60 todavía, cuando las cosas no se habían puesto tan malas como se pusieron después a nivel de escasez, dificultad de transporte y todo eso, es la época que yo era niño, mi madre, por supuesto, que nos procuró a mis hermanos y a mí el salvavidas, el cubito, la palita, el balde y la paleta, según cuenta, narra desde tiempos del siglo XIX, narra José Martí en los zapaticos de rosa. Así se iba a la playa, los niños jugábamos con eso, procurábamos playas que tuviesen cangrejitos. Con los cangrejitos pasó una cosa muy rara. O los cangrejitos eran gusanos y se fueron del país, o los cangrejitos se lo empezaron a comer en, yo no sé en qué, en ensalada, lo que fuera. Pero yo recuerdo, por ejemplo, las dos playas que yo iba de niño, habiendo vivido paralelamente en La Habana y Matanzas, yo odiaba las playas, que es el punto que vamos más adelante, yo odiaba las playas del oeste de La Habana, o sea, lo que habían sido los grandes clubes de los grandes gremios laborales del pasado, antes del 59, el Cubanaleco, por ejemplo, que no es Cubanaleco, es Cubaneleco. Esas playas, señores, con el perdón de los habaneros, yo soy habanero también, esas playas todas, yo no podía con esas playas no tienen arena. Esa palabra, lo que tienen es risco. Claro, se desarrolló un nuevo tipo de bañista que proliferó mucho en los años 70, que era el bañista de arrecife. Mi hermano menor, por ejemplo, logró llegar a ese sabor. Yo no pude nunca. O sea, mi hermano se bañaba ahí, al lado del Tritón, que eso es arrecife, ahí. Y la famosa playita de 16, estamos hablando de La Habana, ¿eh? La famosa playita de 16, que era una playita pepilla, ahí en Miramar, yo tampoco, yo fui un par de veces, pero yo no me metí en el agua, yo no puedo, yo soy de arenita, I'm sorry, pero eso es así, debo tener pies de señorita, no sé qué cosa, dispensen mi franqueza, pero debe ser eso, ¿eh? Yo no puedo meterme en una playa esa con, no estoy preparado, yo no soy un rinoceronte que dice que tiene plancha por los lados, yo no puedo. Entonces, pero se desarrolló ese tipo de bañista que iba a estas playas que era de eso. Sin embargo, por esa razón es que nosotros, viviendo en las dos ciudades a la vez, Habana, Matanzas, mi mamá nos llevaba a este servidor y a mis hermanos, nos llevaba a las playas que estaban en la bahía de Matanzas, que eran la playa del tenis, que no tiene que ver con el zapato, que era, había un club de tenis en Matanzas y era la playa del club de tenis. Estaba un poquito antes, que se llamaba Los Pinitos. ¿Por qué se llamaba Los Pinitos? Porque tenía pinitos. Y estaba la otra, que estaba en la curva de la bahía de Matanzas, que se llamaba la playa de los judíos, que sin embargo no tenía judíos. Que además, si tenía judíos, seguramente eran los pájaros negros. No sé. Porque si la playa del tenis tenía tenis y la playa de los pinitos tenía pinitos, la playa de los judíos, sin embargo, no tenía judíos. Hay una contradicción ahí, pero yo no puedo explicar otra cosa, es la pura verdad. Estaba la playa del mamey, que tampoco tenía mamey. O sea, no todas las playas honran el nombre que llevan, no vayas a creerte esa historia. Y entonces es las playas que íbamos. Y esas playitas todas tenían cuevitas con cangrejitos. Eso formaba parte de un atractivo para mí, jugar con el cangrejito. Por supuesto, cangrejito que cae en las manos de un niño, aunque el niño sea tan candoroso como el principito de Exuperi, el cangrejito no sobrevive. El cangrejito tiene las patitas muy frágiles y la muelita, cuando el chiquito lleva 5 minutos jugando con el cangrejito, falta ya la mitad del cangrejito. Se fueron las patas, las no sé qué, y el cangrejito termina siendo una especie como de carterita con dos ojitos afuera así. Un cangrejito no sobrevive a la actividad lúdica de un niño. No puede, se muere el cangrejito. Bueno, en fin, por ahí. Pero esa es la parte que yo recuerdo con nostalgia, en que todavía no había tantas dificultades para el transporte. Eso fue durante toda mi infancia, en que yo era llevado a la playa. Ninguna mamá, todas las madres son responsables, ninguna mamá deja que el niñito vaya solo a la playa. Tampoco deja que se meta en la playa sin su ojo, avisor y supervisor. Todo eso pasa. Pero ahí empiezo a crecer y todo eso. Y entonces nos llega el periodo este, que es de los 70, en el cual entonces viene la playa odiseica, que es la odisea de ir a la playa. O sea, si Homero hubiese dado la manera con que el cubano iba a la playa en los años 60 y 70, La Odisea no hubiera sido Ulises con, ah, qué bonito, Ulises, el canto de la sirena, y me mandó que lo amarraran y todo aquello. No, todo eso es muy bello. Odisea era la del cubano ir a la playa en el año 70, en el 71. Gilberto Reyes está mirando y dice, sí, es verdad, es verdad. En primer lugar, vamos a la primera cosa esta, que todavía hoy día, yo me pregunto cómo era posible. Tú ibas a la playa contigo, tú llevabas tu cuerpo, pues eso es inevitable, ¿no? La truza, pues los cubanos decimos truza, no traje de baño, truza. La truza. Y entonces se puso de moda en los años 60, eso duró un tiempito todavía. La cosa que nos tejíamos, que ese es un programa que vamos a hacer. Esas cosas que los cubanos le dio por hacer cosas para ellos mismos, ¿no? Se puso de moda, y yo me volví una especie de pescador en tierra, ¿no? Se puso de moda el tejer aquellas jabitas con punto pescador. Entonces había que conseguir el hilo y había que hacerse la aguja, todo aquello. Entonces yo me hice 3 o 4 jabitas y esa jabita terminó, primero hacer la jabita por hacer la jabita y ya, porque esa es la verdad, no pienso otra cosa, la cosa es hacer tanto aburrimiento, la televisión era una porquería, todo eso, entonces vamos a hacer la jabita. Entonces la jabita era un entretenimiento per se, no importa si la ibas a usar o no, ibas a hacer la jabita. Después nacen solas y después que nacen entonces van por un lado. Y esa es la historia de la jabita. La jabita esta terminó siendo la jabita de playa. Y en la jabita de playa que iba, a duras penas, si tenías, la toalla, una toalla y ya. Tú ibas a la playa, no sé si tú te acuerdas, tú ibas a la playa tú con la truza, la jabita y la toalla. No había nada más. No había Coca-Cola, no había vaso de agua, no había nada. Si tú ibas a la playa, te ibas a Varadero, por ejemplo, o te ibas a las playas de ahí, de lo que es el oeste de La Habana, lo que es el Cubanaleco, lo que era Miramar Jazz Club, lo que la gente decía Patricio Lumumba, después de toda esa serie de playas ahí. Ahí, si tú ibas a almorzar un sandwichito, lo que sea, tú tenías que coger como la pelota. Cuando tú ibas a la pelota en el estadio de La Habana, tú ibas a ver el juego o a hacer la cola a la pizza. Las dos cosas no. La cola a la pizza duraba más o menos promedio 7 innings. O sea, si tú cogías la pizza, ya te quedan 2 innings al final. Si tú estabas en el segundo inning, te perdías el final del juego. Entonces, la playa era igual. Usted iba a la playa, al sol, a tostarse, andaba atrás a la chiquita, a la noviecita, el no sé qué, y todo eso, o tú ibas a comer. Entonces, yo iba a la playa. Entonces, yo no sé cómo yo aguantaba. Era como una especie de náufrago. Yo, Robinson Crusoe habanero. Yo no sé cómo yo aguantaba desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde sin comer y sin beber nada. Entra en el agua y sale del agua, entra en el agua y sale del agua. Entonces, te secas con la toalla y a duras penas, como habría dicho Reinaldo Arenas, pobrecito que estaba obsesionado. Reinaldo Arenas, cuando llegó arriba al cielo, yo no sé si él está en el cielo, porque Reinaldo Arena, que yo lo respeto mucho, pero Reinaldo Arena, no sé si estará en el cielo. Cuando llegue arriba voy a preguntar. Apuesto más que está en el infierno, a pesar de que es un gran escritor, en el infierno que en el cielo. Pero cuando Reinaldo Arena llegó ahí arriba, estaba San Pedro en la punta del cielo esperándolo con un par de patas de rana. Porque Reinaldo Arena estaba obsesionado con las patas de ranas. Las patas de ranas salen antes que anochezca, salen el color del verano, porque Tatica, que es un personaje de él, Tatica le robó las patas de rana. Y entonces, tú con buena suerte, yo nunca tuve patas de rana. Yo soñaba con las patas de rana, pero tampoco tuve patas de rana. Conseguí una careta soviética, que por otro lado, la careta soviética, cuando se acababa la temporada de playa, la tenías que meter en un nylon en el refrigerador, porque si la dejaba afuera, se derretía. ¿Tú te acuerdas de aquello? Se derretía. Entonces yo tenía mi careta, iba ahí con mi careta, qué sé yo. Okay. La playa era eso, señores. Pero además, junto con eso, la gran odisea de transportarse hacia la playa. O sea, eso era un fenómeno que era donde quiera. Por ejemplo, no lo vi, pero me contaron amigos que viven en Santiago de Cuba que irse a la famosa Punta Gorda o irse a la playa de Siboney dice que era una odisea. En La Habana había 2 rutas, o sea, 2 sentidos, me refiero, para ir a la playa. Ambos tipo odisea. Uno, aquellas personas que querían ir, los jóvenes que querían ir, en mi época de secundaria y preuniversitario y todo eso, que queríamos ir a las playas estas del oeste, que eran los antiguos clubes, el Náutico, esos ahí. Eso era rutas 32 mediante, ruta 64 mediante, ruta 132 mediante, que para entrar en la playa, en la guagua por la mañana para ir para la playa, aquello era que era casi imposible. Venía una, la otra, la otra, la otra. Era imposible, esa ruta 32 era imposible hasta que llegabas allí. En el caso de los que iban por las que me gustaban a mí, las del oeste que empezaban con Bacuranao, que era independiente, y después entonces venía lo que era el rosario de playas del este que comenzaba avanzando hacia Matanzas, por la Vía Blanca estaba el Mégano, y cierro un poco los ojos para recordar porque era el Mégano, Santa María del Mar, Boca Ciega, Puente, el Puente de Madera famoso de Guanabo y Guanabo. Después entonces venía más allá de Independiente, venía Brisa del Mar y todo eso. Para llegar ahí, había que ir en una ruta que antiguamente era la Ruta Estrella, que el nombre se lo quitaron, y después terminamos yendo en la 62 y la 162. La 162 era la quimera, la ruta quimérica, porque la 162 era vía túnel, iba por el túnel, entonces era un cohete, fuácata. Pero cuando tú llegabas ahí, generalmente la cola de espera en la mañana, que era en torno a la estación, a la estación de ferrocarriles de La Habana, la cola de la 162 más o menos triplicaba la cola de la 62, que era la de los sacrificados, que es la que hacía yo, porque la 62, que primero en autobuses y eran morros viejísimos, iba por dentro, o sea, daba la vuelta a la bahía, pasaba por ahí por Villa Blanca, por Luyanó, por no sé qué, paraba yo no sé en qué lado, era terrible, era que hasta que llegaba, ya cuando llegaba a la rotonda de Cojimar, ya tú empezabas a coger ahí pues tamaño de caja, ¿no? Hasta que entonces entraba ya y llegaba entonces la ruta 62 ahí, de vuelta otra vez para la casa, era terrible. Y esa era la odisea de aquella, que aquello había que hacer unas colas tremendas, tú solamente con, yo no sé cómo, yo ahora aquí retrospectivamente mirando, ¿qué te cuento? 35, 40 años atrás, ahora es que yo me di cuenta cómo era posible. Claro, uno tenía, ¿qué cosa? Tenía 16 años, 18 años, 19, 20, el anzuelo famoso de la muchachita de la cual tú estabas detrás, que llevara a la playa siempre aquello era increíble, pero ¿cómo era posible, señores? Yo ahora sí me pongo la mano aquí en el mentón aquí y la vista se me pierde. ¿Cómo era posible que durante años ese era el modo de ir a la playa? No había manera de comer nada. Cuando uno llegaba a la casa llegaba como una bestia a comerse lo que mamá tenía preparado. Y porque la playa abre el apetito, como se dice. No hay nada mejor que... La playa es, como te acuerdas que hicimos el otro día, el Eremolex, jarabe. La playa era un Eremolex existencial o un hepatonucleína. Entonces te abría el apetito, pero lo terrible es que a veces tú llegabas a la casa... Y tú no podías, por otra parte, honrar las necesidades de tu apetito, porque lo que tenía hecho mamá ahí. Pero yo quería comentar con ustedes, sobre todo a nivel de contraste, esta historia que les acabo de contar, que habiendo comenzado, y este tema vamos a abordarlo más adelante, porque tengo preparado para ustedes, un recorrido por las playas cubanas, por qué, toda esa serie de cosas. Tengo un recorrido, sobre todo, incluso para la gente de mi generación, los llamados clubes de La Habana son un fenómeno desconocido. Ya nosotros, ninguno de nosotros los conoció cuando representaban los diversos gremios. Por ejemplo, el cubanaleco, que la gente dice cubanaleco, y este programa se lo quiero dedicar más al Pepillo del cubanaleco, lo cual yo era, Gilberto también. Realmente no era cubanaleco, era cubanileco con E, porque era Cuban Electric Company. O sea, era el club de los trabajadores de la compañía cubana electricidad, que después fue, ¿qué cosa? Era Cubanapa, porque era la compañía cubana de apagones, fue lo que se convirtió, hay que cambiar la sigla. Y entonces ese era el club playero de la gente que trabajaba ahí. Y entonces los pepillos, los gusanos de gusanos, the most gusanos ever, los gusanos más grandes, íbamos a parar ¿a dónde? Pues al Cubanaleco con nuestro Radio Bef. Qué ironía, ¿no? Escuchábamos entonces las canciones americanas de las cuales, por eso que aquí toda la música tiene una ruta, Viñoli ahora va a tocar ahí, We Are the American Band, de Grand Funk. Esta canción se la quiero dedicar a los pepillos del Cubanaleco. Ahí está. Tacum, 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 tacum. Sabías la letra, tú decías Sweet Sweet Cane Chamberlain, ¿te acuerdas? ¿Tú quieres escuchar la letra? Decía así, Sweet Sweet Cane Chamberlain, mentira, eso forro. Esta canción, señores, cierro los ojos, estoy en el Cubanaleco en el año 73 con mi Radio F escuchando la W de aquí en el periodo de playa. Gracias, bye bye. His thing. Booze and ladies, keep me.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malandron, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico.
Have a good time. Just give me a call.
Don't stop me.
'Cause I'm having a good time.
Don't stop me.
Yes,
now.
I'm having a good time. I don't wanna stop at all.
La Casa Blanca es el lugar en el que habita el presidente de Estados Unidos y la familia presidencial, desde donde se dirige el gobierno a nombre del pueblo americano. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, seleccionó el lugar para la Casa Blanca en 1791. El año siguiente se puso la primera piedra y se eligió un diseño por el arquitecto irlandés James Hoban. Después de 8 años de construcción, el presidente John Adams y su esposa Abigail se mudaron a la residencia todavía sin terminar. Durante la guerra de 1812, los británicos incendiaron la casa del presidente y se nombró a James Hoban para reconstruirla. James Monroe se mudó al edificio en 1817 y durante su administración se construyó el Pórtico Sur. En 1829, el presidente Andrew Jackson supervisó la ampliación del Pórtico Norte. A finales del siglo XIX se sometieron varias propuestas para ampliar de manera significativa la Casa del Presidente o para construir una residencia completamente nueva, pero esos planes nunca se llevaron a cabo. En 1902, el presidente Theodore Roosevelt comenzó una renovación extensa de la Casa Blanca, incluyendo la reubicación de las oficinas del presidente desde el segundo piso de la residencia hacia el recién construido edificio temporal de la oficina ejecutiva, ahora conocido como West Wing, el ala oeste. La renovación de Roosevelt fue planificada y desarrollada por la famosa firma de arquitectos McKean, Mead & White de Nueva York. El sucesor de Roosevelt, el presidente William Taft, hizo que se construyera la oficina oval dentro de un ala ampliada de la oficina. Menos de 50 años después de la renovación de Roosevelt, la Casa Blanca ya mostraba señales graves de debilidades estructurales. El presidente Truman comenzó la renovación del edificio, durante la cual se desmanteló todo, salvo las paredes externas. La reconstrucción fue supervisada por el arquitecto Lorenzo Winslow y en 1952 la familia Truman se mudó nuevamente a la Casa Blanca. Cada presidente estadounidense desde John Adams ha ocupado la Casa Blanca y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. Desde los salones del corredor de la planta baja, transformados de su uso inicial como áreas de servicio, hasta los salones del piso estatal, en donde incontables líderes y dignatarios han sido atendidos, la Casa Blanca sirve como el hogar del presidente de los Estados Unidos y su familia, al mismo tiempo como un museo vivo de la historia estadounidense. La Casa Blanca tiene 132 habitaciones, 35 baños y 6 niveles en la residencia. También hay 412 puertas, 147 ventanas, 28 chimeneas, 8 escaleras y 3 ascensores. La cocina tiene la capacidad de servir cena para un total de 140 invitados y aperitivos de cortesía para más de 1,000. Se necesitan 570 galones de pintura para cubrir la superficie exterior. En varios momentos de la historia, se ha conocido como el Palacio del Presidente y la Mansión Ejecutiva. El presidente Theodore Roosevelt le puso a la Casa Blanca su nombre actual en el año 1901. El inmueble ha sido ocupado por cada presidente estadounidense desde John Adams y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. La Casa Blanca es el lugar donde viven y trabajan el presidente y la primera familia de los Estados Unidos, pero también es la casa del pueblo, en donde existe la esperanza de que todos los estadounidenses tengan un sentido de inclusión y pertenencia.